Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 25 de marzo del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer el llamado que han hecho activistas y periodistas independientes de Camagüey con respecto a la situación y qué se puede hacer para solucionar los problemas de la isla. Tendremos también... vamos a conocer los premios otorgados por la Plataforma de Cultura Cubana, los Franz Kafka 2024. Como cada día, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y estaremos conociendo opiniones que nos llegan desde la isla, precisamente en la serie que usted puede consultar en martinoticias.com, Cuba Habla. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción, y los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
Activistas y periodistas independientes camagüeyanos expresaron su convicción de que para solucionar los problemas de Cuba se necesita que los cubanos den 6 pasos. Los firmantes de la declaración dicen que son cubanos que comparten los mismos problemas de quienes se han manifestado públicamente, sufren carencias, padecen la crisis económica y social y sienten los mismos deseos de libertad y prosperidad. Los 6 pasos que proponen son respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones de vida, la eliminación de todas las barreras que frenan absurdamente la economía, la liberación de los presos políticos y el cese de cualquier persecución a los cubanos por expresarse, organizarse o manifestarse pacíficamente.
También proponen la redirección inmediata de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas, la eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución, los tribunales, las Fuerzas Armadas y Policiales, la economía, los gobiernos nacionales y locales y el sistema electoral. Asimismo, proponen la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales, generales y legislativas abiertas y pluripartidistas bajo estándares democráticos reconocidos internacionalmente y con observación independiente, y a celebrarse en un plazo no mayor de 6 meses.
Y la Plataforma de Cultura Cubana Incubadora otorgó sus premios Franz Kafka 2024 de Cine Vertical. Yolanda Huerga informa.
La plataforma incubadora dio a conocer los ganadores de los premios Franz Kafka 2024 de Cine Vertical Documental.
Es un premio para cortos documentales rodados exclusivamente en formato teléfono dentro de Cuba,
explicó Carlos Aguilera, coordinador de incubadora.
La idea era convocar este premio para apoyar y potenciar una lectura más amplia de la realidad cubana, una mirada más íntima, más cercana a lo cotidiano.
Con la llegada de los smartphones y las plataformas de redes sociales, el vertical se ha convertido en un formato cada vez más popular, no solo en cuanto a contenidos de corte casero, sino en diferentes géneros cinematográficos. El primer premio Franz Kafka de Cine Vertical fue para el corto En 10 de Brian Suárez y Sara Jane Martínez, que de acuerdo al jurado constituye una certera compilación de testimonios sobre la realidad cubana. El documental 2x2, Los días de descanso, de Daniela Rou Colledes, alcanzó el segundo lugar por su retrato de la vida familiar en Cuba.
En aquel momento yo trabajaba de doméstica en casa de un extranjero que tenían que ser 2 días completos en la casa, limpiando, fregando, haciendo todas las labores. Y los 2 días de descanso eran los días que salía, que son los días que reflejo en el video, los cuales me parecían parecía lo más cercano a sentir libertad.
El tercer premio lo ganó Terapia, que muestra una reflexión del conocido pintor y grafitero Julier Rodríguez Pérez, Julier P., sobre la censura, el gremio artístico y la creación en la Cuba de hoy.
Sobre parte de mi vida y parte de algunas experiencias que he tenido aquí en Cuba, mi punto de vista sobre la realidad y mi filosofía de vida también.
Los galardones conllevan una remuneración económica y su exhibición en la plataforma incubadora y en su canal de YouTube. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La ausencia de electricidad durante prolongados periodos conduce al deterioro de los alimentos, mientras que la escasez de agua y productos genera descontento entre la población de Cienfuegos. Como parte de la serie Cuba Habla, ofrecemos la declaración de una ciudadana de Cienfuegos recogida por colaboradores de Martín Noticias en la isla.
¿Cómo está sobreviviendo usted con el tema de los apagones?
No está diciendo usted que lo poco que uno compra, uno, con su sacrificio. Se le está echando a perder ahí en el refrigerador porque la corriente, estos días enteros, más que dos o tres horas de corriente. Que no puedes coger agua, tú sabes que no es comida, ni agua. Que con eso es que vive el ser humano. ¿Qué más tú quieres que te diga? El descaro que hay, que esto tiene que coger otro camino. No sé, ¿hasta cuándo será esto?
¿A qué quiere usted que se deba esto? ¿Y si cree que algún día tendrá la solución?
Bueno, yo espero que ellos cojan y arreglen esto de alguna manera, porque si no, yo no sé ni lo que va a pasar. Entonces sí va a haber bastante violencia aquí, porque si seguimos así, yo no sé ni qué decir.
¿Crees que a raíz de estos apagones se han incrementado los robos, los asaltos?
No, hombre, no. Eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Pero sí, al contrario, ahora, después que están todos los apagones estos y todo el descaro que hay, tú sabes lo que es dar dos libras de arroz o tres, no sé a cuánto del mes se está acabando.
Esta ha sido una de las entrevistas realizadas en la isla por colaboradores de Martín Noticias en esta sección de Cuba Habla. A las 12:37 minutos vamos a conocer rápidamente en este inicio de semana lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, ha habido un mejoramiento sustancial en el suministro energético, no así en el suministro de combustible. Continúan los problemas de transporte, claro, y el desabastecimiento, vamos a estar hablando de esto. Y en esta jornada hay varias denuncias importantes sobre la situación de presos políticos, entre ellos Virgilio Mantilla Angua, ha sido castigado en una celda de castigo porque el sábado, debido al desabastecimiento, los problemas alimentarios, la falta de medicamentos, un destacamento en pleno en la cárcel de Kilo 8 se plantó y protestaron. Y en ese destacamento está el preso político y lo acusaron de ser el gestor de la protesta y ha sido enviado a celda de castigo. Vamos a estar hablando de este testimonio también y de otros presos del 11J que están en precarias condiciones y la situación de Carlos Michel Morales, que hoy fue citado nuevamente. Desde que logró cumplir sus 3 años de prisión por el 11J y lo liberaron, se lo dijeron a las autoridades en Santa Clara que iban a hacer todo lo posible por retornarlo a prisión. Son algunos de los temas que tenemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a todo esto y mucho más a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:39 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El Papa celebró el Domingo de Ramos con un minuto de silencio y condenó el reciente ataque terrorista en Rusia. Europa Press con el informe.
Un prolongado silencio ha recorrido la plaza de San Pedro del Vaticano en un Domingo de Ramos en el que el Papa Francisco ha preferido no pronunciar la homilía que tenía preparada para la ocasión. En su lugar, el pontífice ha optado por un largo minuto de silencio para que los fieles pudieran reflexionar sobre el Evangelio de la Pasión y Muerte de Cristo. A su vez, en este día que evoca el momento en el que Cristo entró triunfante en Jerusalén, el Papa ha condenado el atentado en Moscú que provocó la muerte de 133 personas personas en la sala de conciertos Crocus.
Aseguro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca. Il Signore le accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie.
Así, ante los más de 25.000 fieles reunidos, el pontífice ha asegurado sus oraciones por las víctimas del atentado que se ha atribuido el autodenominado Estado Islámico.
El hambre ha alcanzado niveles sin precedentes en Haití. Escuchemos los detalles que tiene Radio 1.
En Haití el hambre ha llegado a niveles sin precedentes en el país. Casi la mitad de la población tiene serias dificultades para alimentarse, según el último análisis de las agencias de la ONU. Aproximadamente 1.600.000 personas, el 17% de la población, están en la fase 4 de emergencia humanitaria y otros 3.300.000 personas, el 33% de la población, en la fase 3 de crisis, de una clasificación que va del 1 al 5. Los haitianos están al límite, una de cada dos personas pasa hambre ahora. El aumento del hambre está avivando la crisis de seguridad que está destrozando el país. Necesitamos actuar con urgencia, dijo el director del Programa Mundial de Alimentos en el país. La violencia, la inflación galopante y las malas cosechas han hecho que Haití se encuentre con los peores niveles de inseguridad alimentaria jamás registrados. En Puerto Príncipe, los grupos armados controlan gran parte de la ciudad. Más de 360.000 personas se han visto desplazadas en todo el país desde principios de año y ahora luchan por poder acceder a comida suficiente.
Continuamos ahora con más informaciones. La Casa Blanca dijo hoy que estaba muy decepcionada de que el primer ministro Benjamin Netanyahu hubiera cancelado la visita prevista de una delegación israelí de alto nivel a Washington después de que Estados Unidos se abstuviera en una votación de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato en Gaza. Esta información estaremos ampliándola más adelante en próximos informativos.
Por otra parte, en Brasil se alcanzó una solución a un caso que marcó a la política brasileña, el asesinato de la ex concejal de Río de Janeiro, María Franco, en 2018. Edgar Maciel con los detalles.
Han pasado 6 años, más de 2.000 días, hasta que la Policía Federal logró responder a la pregunta: ¿quién mató a Marielle Franco? Hubo 3 mandantes de uno de los crímenes que marcaron la historia reciente de la política brasileña. El diputado federal Chiquinho Brazão y su hermano Domingos están acusados de ser los autores intelectuales del crimen. El otro detenido este domingo fue el delegado Rivaldo Barbosa, quien había asumido el cargo de jefe de la Policía de Río de Janeiro un día antes del asesinato de la exconcejala Marielle. Según la investigación, Rivaldo planeó y obstaculizó las investigaciones. Habría asegurado a los hermanos Brazão que los autores intelectuales del crimen no serían descubiertos. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró que es una victoria contra el crimen organizado. Fueron años de investigaciones infructuosas. La participación de un delegado de policía muestra por qué no pudimos resolver este caso antes. La Policía Federal fue fundamental para enfrentar el crimen organizado. La Voz de América se puso en contacto con los abogados de la familia Brazão, quienes negaron la participación de los hermanos en el crimen. El abogado de Rivaldo Barbosa dijo que su cliente estaba atónito y también negó su implicación en el asesinato. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En Bolivia, con un gran despliegue de voluntarios, se realizó el censo de la población y vivienda en una jornada calificada como exitosa, aunque también con varios incidentes. Los detalles con Fabiola Chambi.
Unos 845.000 censistas voluntarios tomaron el sábado las calles de Bolivia y recorrieron más de 5 millones de viviendas durante la jornada de censo nacional, que según las autoridades fue positiva y además contó con el acompañamiento de una comitiva conformada por 7 organismos internacionales. Aunque la jornada transcurrió con relativa normalidad, se registraron incidentes y uno de los reportes frecuentes fue la desconfianza de algunas personas que se negaron a ser censadas e incluso maltrataron a los agentes censales, como relató a La Voz de América Nelson Reyes, una joven voluntaria en Sacaba, lugar próximo a Cochabamba.
Hay algunos que no se han hecho censar y tampoco se puede forzar, ¿no? Obligar a las personas que viven allí dentro de la casa.
Días previos al censo se difundieron a través de redes sociales mensajes con llamados a no participar o rechazar algunas preguntas, generando dudas en la población. Estos hechos se vieron reflejados el día de la consulta y, como explicó a La Voz de América Juan Carlos Uribe, coordinador en jefe del sitio de verificación Chequea Bolivia, la susceptibilidad está presente en la ciudadanía y se necesita mejorar la calidad de la información.
No ha habido una campaña social para que la gente entienda por qué se está haciendo con lápiz, por qué hay este secreto estadístico. Sería muy bueno ahora en esta segunda etapa que Línea haga una campaña social en la que explique cuáles son los siguientes pasos, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, tiempos, las etapas.
El gobierno boliviano anticipó que los resultados del empadronamiento nacional serán aplicados desde septiembre en el marco de la normativa vigente. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Ahora sí, tenemos la noticia de nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, sobre que la Casa Blanca había manifestado que estaba decepcionada de que el primer ministro Benjamin Netanyahu hubiera cancelado la visita prevista de una delegación israelí de alto nivel a Washington. Escuchemos.
El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a reporteros en la Casa Blanca que Estados Unidos estaba decepcionado de que la delegación israelí no fuera a hacer su visita a Washington para permitirles tener una conversación extensa con ellos sobre alternativas viables para su entrada en la ciudad de Rafah. Kirby dijo que altos funcionarios estadounidenses aún se reunirán para mantener conversaciones separadas con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que actualmente se encuentra en Washington, sobre temas que incluyen rehenes, ayuda humanitaria y protección de civiles en la ciudad de Rafah. Kirby enfatizó que la política estadounidense no había cambiado a pesar de la decisión de abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que los funcionarios estadounidenses podrían seguir planteando las preocupaciones de Washington con las políticas israelíes en Gaza como parte de las discusiones en curso entre los dos gobiernos. Kirby añadió que nada ha cambiado en la opinión de Washington de que una gran ofensiva terrestre en Rafah sería un gran error. El Consejo de Seguridad de la ONU votó este lunes a favor de exigir un alto el fuego inmediato entre Israel y el grupo palestino Hamas y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, pero Estados Unidos se abstuvo en la votación. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo que Estados Unidos se abstuvo del voto porque no estaba de acuerdo con todo el contenido de la resolución y el texto no incluía una condena del grupo Hamas. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y la Comisión Europea abrió investigaciones en torno a las empresas Apple, Meta, Alphabet, matriz de Google, por sospecha de incumplimiento de las obligaciones en virtud de la Ley de los Mercados Digitales. Europa Press tiene más detalles.
These are serious cases. Had we been able to solve that with merely a discussion, it would have been resolved by now.
En concreto, la Comisión investiga las normas de Alphabet, matriz de Google, en materia de direccionamiento en Google Play y autopreferencia en Google Search, las normas de Apple en materia de direccionamiento en la App Store y la pantalla de elección de Safari, también el modelo de pago con consentimiento de Meta.
Users.
La Comisión sospecha que las medidas aplicadas por estos guardianes no cumplen efectivamente las obligaciones que les impone la ley. Además, la Comisión ha iniciado una investigación sobre la nueva estructura de tarifas de Apple para las tiendas de aplicaciones alternativas y las prácticas de clasificación de Amazon en su mercado. Por último, la Comisión ha ordenado a los guardianes que guarden determinados documentos para revisar su aplicación efectiva y el cumplimiento de sus obligaciones. Se prevé que la investigación concluya en un plazo máximo de 12 meses.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila, Filipinas, convocó este lunes al embajador de China para protestar por lo que llama acciones agresivas de su guardia costera en el mar de la China Meridional.
París, el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, anuncia un aumento en el número de soldados de la unidad Operación Sentinel que se ocupa del manejo de amenazas terroristas.
Londres, China rechaza las acusaciones del gobierno británico de que organizaciones afiliadas al Estado chino eran responsables de ataques informáticos contra legisladores británicos y su comisión electoral.
Dakar, el candidato de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, espera convertirse en presidente del país luego que su principal rival reconociera hoy su victoria en las elecciones celebradas apenas unos días después de su liberación de prisión.
Sanaa, elementos de la red Al-Qaeda atacaron durante la noche a las tropas separatistas yemeníes en el sur del país, matando a dos personas, dijeron este lunes fuentes de seguridad.
A esta hora vamos a hablar de ciencia, pues la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el uso de edulcorantes en vez de azúcar y sus consecuencias a largo plazo. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Es noticia por estos días que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva publicada por la institución, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los edulcorantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también advirtió que el uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó en un comunicado Francesco Bracca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. La institución recomienda, en lugar de sustituir al azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto a aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o de higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La Organización Mundial de la Salud enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo, según el comunicado.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, vamos a empezar por los Pistones. Para darle esa noticia a Alfredo, que es su equipo.
Alfredo, esta noche tu equipo pudiera perder su número 60 de la temporada. Es más, anoche perdieron contra los Pelícanos. Y no fue ni siquiera nada del otro mundo que diga, wow, qué competencia. 114-101, los Pistones con 59 derrotas. Y esta noche le toca en Nueva York contra los Knicks a las 7 p.m., tratando de no perder su número 60 contra solo 12 victorias. Fácilmente uno de los peores récords en la historia de la NBA.
¿Ese es el coach o esos son los jugadores?
No, ahí es culpa de toda la organización, desde el que saca la basura hasta el manager, hasta los jugadores, hasta los masajistas.
Todo el mundo.
Yo comenzaría de nuevo. Bueno, y tu socio LeBron James, te voy a decir una cosa.
A ver.
Mira, anoche jugó 38 minutos y metió 26 puntos. ¿Ok? Uh-huh. No está mal. O sea, gana $42 millones, pero no está mal. Anthony Davis jugó la misma cantidad de minutos y metió 36 puntos y además con 16 rebotes. ¿Y sabe cuánto gana él?
¿Cuánto?
La cuarta parte de lo que gana LeBron James.
Qué barbaridad.
Así que solamente te quería decir eso. No podía dejar pasar el día sin comentar uh-huh. eso. ¿Por qué? Porque yo sé que él vende camisetas, que esto, que lo otro. A propósito, el Inter Miami no jugó Leo Messi el sábado, perdieron 4-0. Yo quería que tú supieras eso también. Okay, así que hay que tener un poquito más de cuidado cuando uno reparte plata por todos lados.
Ajá.
En todos los deportes. Hablando de deportes, mira, aquí mismo en Miami se está jugando un torneo de tenis que cada vez es más y más popular. Bueno, en este momento, ¿tú te imaginas jugar tenis a las 12 del día en Miami? Okay, sí. María Sakkari, la griega número 6, contra Ana Kalinskaya, Ya comenzó ese match. Hay varios importantes durante el día, nombres que van a reconocer. Por ejemplo, la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, contra Madison Keys, la norteamericana. Está Coco Gauff, que vive cerca de aquí, a una hora al norte, contra, número 3, Coco Gauff, contra la francesa Carolina García. Está la Jessica Pagula contra Emma Navarro. Más tarde, Ekaterina Alexandrova contra Iga Świątek, la número 1, la polaca. Y tenemos a Victoria Azarenka contra Katie Bolter. Pero todo el mundo está al pendiente a las 7 p.m., ya con la temperatura un poquito más agradable. Carlos Alcaraz, número 1 en este torneo, porque no está jugando Djokovic, porque si no, no sería número 1.
Claro.
Contra el francés Gael Monfils. Y también tenemos a Hubert Huckartz, el polaco, contra Sebastián Korda. Y Alexander Zverev contra Christopher Eubanks. Así que vamos a pasar al caso de Otani.
A ver, bueno, ¿qué pasó?
El béisbol de las Grandes Ligas abrió un expediente y está investigando el caso. Que lo que pasa es que Shohei Ohtani esta noche va a hablar con la prensa porque va a tratar de explicar por qué su nombre está involucrado. Okay. Durante la gira del equipo de los Dodgers contra los Padres en Corea del Sur, surgieron acusaciones de apuestas ilegales y robo que involucraron a la estrella de los Dodgers y a su ex intérprete, ya votado por los Dodgers, porque estuvo. El tema de las apuestas en el béisbol es muy delicado, pero el béisbol tiene una política. Mira a Pete Rose. Pete Rose es el rey de los hits de todos los tiempos,
sí,
y está marginado totalmente del béisbol por apostar. ¿Okay?
Claro.
Este es algo que ellos no aceptan bajo ninguna circunstancia. Han habido suspensiones de un año hasta de por vida por apostar.
Madre mía.
Así que en este momento el FBI, la policía en California y el béisbol de las Grandes Ligas, tres investigaciones que ninguna tiene nada que ver con la otra.
Claro.
Así que va a ser muy interesante. Vamos a ver qué surge. Para mí, yo pondría que la mejor va a ser la del béisbol de las Grandes Ligas porque ellos tienen los mejores detectives, ¿ok? Sí.
Claro. Pero ¿qué se supone que pasó?
Se supone que el intérprete se metió en la cuenta de Ohtani y estaba haciendo apuestas y pagando deudas hasta de $4 millones.
Bueno.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida, oye, un poquito, ¿qué pasó con los deportes de hoy? Muy poquito tiempo. Bueno, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Scalona.
La actriz Cameron Diaz y su esposo, el músico Benji Madden, dicen que están sumamente agradecidos por su nuevo bebé, un niño al que pondrán por nombre Cardinal. La pareja anunció la llegada del niño en Instagram. Diaz y Madden tuvieron una hija, Radix, en 2020. Las películas de Cameron Diaz incluyen There's Something About Mary y Los Ángeles de Charlie. Gustavo Dudamel dirigirá la orquesta del Liceo de Barcelona en dos conciertos del musical West Side Story de Leni Bernstein, que contarán con las voces de la estadounidense Nadine Sierra y el peruano Juan Diego Flores. Michael Emmett Walsh, actor de carácter en películas como Blood Simple y Blade Runner, falleció esta semana a los 88 años en St. Albans, Vermont. Walsh hizo el papel de un detective en Texas en la primera película de los hermanos Coen, el neo-noir de 1984, Blood Simple, el papel de un francotirador en la comedia de Steve Martin, The Jerk, y el de un médico en Fletch con Chevy Chase. En Blade Runner, de Ridley Scott, M. Emmett Walsh interpreta a un capitán de policía. Desde México hasta Canadá podrá verse un eclipse solar total el lunes 8 de abril, justo en dos semanas, pero no en todas partes. La ruta del eclipse pasa por Dallas, Texas, atravesando varios estados de Estados Unidos en una curva que incluye las cataratas de Niágara en Nueva York, Toronto y luego Bangor, Maine. El eclipse solar total durará menos de 5 minutos. El próximo será en 20 años. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. reportan derrumbes, contaminación del agua y daños a la agricultura en La Habana y Pinar del Río por la tormenta del fin de semana.
Obispo de Holguín pide a los fieles a rezar por Cuba durante la Semana Santa.
Más de 20.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en febrero, la mayor parte por la frontera con México.
En Venezuela denuncian maniobra del régimen de Maduro para impedir la inscripción de candidata presidencial opositora.
Consejo de Seguridad de la ONU exige un alto al fuego inmediato en Gaza.
Rusia insiste en implicar a Ucrania en atentado terrorista y Kiev niega toda vinculación.
Radio Martí Noticias.
Recuerda, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.